Bueno, pues reivindicando esa figura de Gabriel Aresti, Félix Linares, encantado también con la música de Oscorri. Hacía tiempo que no escuchábamos esto, ¿verdad?
Eso te pasará a ti, a mí no.
Ah, yo hacía.
Yo no es que lo escuche todos los días, Oscorri. Ya, ya. Bueno.
Hombre, claro, lo que ves, como está aquí Nacho de Felipe, pero a mí sí, yo sí, Nacho, te confieso que hacía mucho tiempo que no escuchaba estas canciones, porque mira que ha pasado tiempo, ¿no? 38 años desde que muriera ya Gabriel Aresti. Desde luego que Oscorri ha contribuido como nadie, ¿no?, a la difusión de la obra de Aresti, ¿verdad?
No creo yo, vamos, quizás a hacer una, no sé, una difusión muy superficial, ¿no? Porque la verdad es que su obra, que está ya recopilada a lo largo de los años de su muerte, se recopiló en 10 tomos con la editorial Susa. Bueno, creo que hoy en día esté tan especialmente estudiada y estimada por las nuevas generaciones, pero sí, es cierto que nosotros hicimos ruido con la figura de Gabriel, pero de verdad, entrar a gozar de todas las virguerías que hay en esos 10 tomos, pues yo creo que ha entrado poca gente.
Bueno, Dios me libre de llevar la contraria a Nacho de Felipe, pero mucha gente empezó a entender, a comprender y a querer la obra de Aresti a través de Oscorri. Eso te lo garantizo. Eso fue así.
Bueno, lo que yo quiero decir es que muchos chavales, seguro que han pasado por el instituto y tal, saben quién es Gabriel Aresti, un gran poeta en euskera, pero no saben que es un profeta y es un el gran inventor del euskera moderno, y no solamente el gran, el hombre que verdaderamente descubre y desentierra y revivifica el idioma, ¿no? Porque el leer, o sea, Gabriel no solamente tiene su obra, sino que tiene, no sé, tanta como propio ejercicio del desarrollo de su propio lenguaje literario y poético, pues es que entras a sus obras, a sus traducciones, y tiene traducido a Baudelaire, Verlaine, a Goethe, a Shakespeare, a Eliot, y entre los españoles, pues incluso al Marqués de Santillana, Antonio Machado, Valle Inclán, no sé, y entre los propios poetas castellanos vascos, pues a Gabriel Celaya, a Blas de Otero, Ángela Figueroa, luego pues eso, tiene incluso libros completos editados, traducidos como la obra de las cuatro cárceles de Hikmet, las 20 canciones de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, en teatro, pues tiene traducido a Brecht, y luego pues a los grandes clásicos italianos, por ejemplo, a Boccaccio, a Dante, el entrar y leerte unos capítulos de El Quijote, que los tiene bien traducido, y gozar o unos capítulos del Decamerón y gozar como se goza desde la compresión de lo que era Gabriel y el estudio que había hecho de los clásicos y tal. Gabriel era un tal enloquecido que tenía escrito el Gero de Ashular, como era inasequible en las librerías, lo tenía escrito, se ha perdido, pero él lo asegura en varias ocasiones en su obra, de principio a final se había escrito el Gero completo, me figuro que en la biblioteca copiado a mano para tenerlo en casa y poder seguir estudiándolo, ¿no? Había estudiado a fondo a Leizarraga, es un tío que nace en el 33, fíjate en qué época más cruda. En el 54 empieza con 21 añitos a editar sus primeros poemas en Eusko Gogoa de Guatemala. Y joder, los primeros poemas están escritos ya en euskera batú. O sea, luego vendrán los nacionalistas diciendo que eso lo inventó, pues yo qué sé, Chillardegui, no sé qué, pero es el verdadero inventor, y con muchos años de diferencias, Gabriel Aresti.
Eso que él era castellano.
Sí. Es un tío que con 21 años ha recuperado el idioma, con 14 añitos o 12 o 14 añitos, según cuenta en su esto, es cuando empieza él a tomar una conciencia de que, coño, a mí me falta algo que tenían mis tíos, mis abuelos, lo que sea y tal, tiene familia en Amorebeta, no sé dónde y tal, y se propone, y él dice, y a mí me lo contó, no, esto no está escrito, pero a mí me lo contaba, que pasaba las noches estudiando de tal manera que al final se le golpeaban una rodilla contra la de los esfuerzos, de las horas que metió en esta. Eso es un bárbaro, aparte nosotros somos unos enanos mentales comparados con la gran cabeza que tenía.
Eso en 20 años, más o menos.
Sí, con 21 años se empieza el tío a editar sus primeros poemas en un euskera ya muy elaborado. Cuando había empezado a estudiarlo, en unas épocas en que no había evidentemente ninguna facilidad para recuperar el idioma, había empezado con 14 años. ¿No?
Y la verdad es que Oscorri siempre ha tenido un punto de, no sé, de atracción o algo de Aresti muy profundo llamó la atención de Nacho a la hora de musicar sus poemas, ¿no? Bueno, de hecho, ahora mismo la gira en la que está Oscorri, que empezasteis en Baracaldo el 11 de abril, también de algún modo es una puesta al día de Aresti, ¿no?
Bueno, es un recuerdo amoroso al padre espiritual y al amigo perdido, ¿no? Sí. Porque fundamentalmente tuve la inmensa fortuna de poderle conocer pues cuando yo tenía 18, 19 añitos, ¿no? Yo también había empezado, pero bastante más tarde que él, con 16 años o 17, a aprender euskera. Me compré en la librería Verdes Achirica, la de la calle Correo, me compré algunos librillos, entre ellos pues acababa de aparecer el Euskal Herria de Gabriel, que además afortunadamente para mí era un libro bilingüe, tenía incluso algunos poemas, algunos sonetos escritos en castellano, o sea que no era únicamente un libro vascongao, sino que tenía fundamentalmente su poesía estaba escrita en euskera, pero también escribió poesía en castellano, entonces tenía las dos versiones, ¿no? Tanto en un caso como en el otro tenía la traducción correspondiente, y aquello para mí pues fue un gran hallazgo, ¿no? Yo tenía dos o tres o cuatro canciones de Gabriel Aresti de ese Euskal Herria musicadas, y unas vacaciones de Navidad mi hermano, que estaba estudiando arquitectura en Barcelona, aquellos de Suey Barcelona de Motillo, pues de esos que habían organizado una semana cultural, que era lo que entonces se solía organizar, sí. Y tal, y habían estado allí, habían llevado a Oteiza, a Aresti, o sea, llevó una serie de figuras, y entonces me dijo, coño, hemos conocido a Gabriel Aresti y tal, y tú que tienes estas canciones, ¿por qué no le hacemos una visita? Yo cogí la guitarra bajo el brazo, nos plantamos en su casa y tal, y joder, el tío, bueno, la verdad es que fue muy amable, ¿no?
¿Qué dijo?
Tenía mal oído y le gustaron mucho. Sí, yo he hablado de esto con Meli, se enfada conmigo, con su mujer, se enfada mucho porque ella asegura que tenía buen oído. Yo puedo asegurar que tenía mal oído para la música y magnífico oído para las armonías del euskera, ¿no? O para las armonías de los idiomas, ¿no? Pero a él le gustaron mucho, yo sobre todo creo que le gustó mucho que un chaval, era un hombre, además era como un alma clamando cariño en el desierto, ¿no? Siempre la idea que la gente, por lo menos entonces, se corría por ahí, que Gabriel era un hombre duro, es un hombre que causó mucha polémica, afortunadamente, era una de sus facetas importantes, la de animador del cotarro cultural, y entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que cuando vio un alma cándida como la mía, que estaba enamorado de su poesía, pues el tío y desde entonces, pues tomamos, desde el año 68, sería entonces, sí, igual era el fin de las Navidades del 68 hasta que murió en el 75, pues yo creo que hemos tomado miles de cafés en su casa, ¿no? Uh-huh. Y hemos hecho miles de planes, miles de canciones y no sé, cantidad de cosas, ¿no?
Lo que era un trabajador infatigable, como tú decías antes, sí, fíjate, sí. Que yo recuerdo hasta, bueno, recuerdo porque me lo pasaron, hasta un comentario que hacía en el diario Hierro.
Sí.
Incluso también. Había uno sobre esa famosa película El desfiladero de la muerte, donde aparecen unos vascos camino de California.
Sí, sí, dicen que...
que pasaba por allí y vio la película, entró a verla, sí. Y salió. Y de la visión de esa película hizo toda una cosmogonía, sí. en el diario Hierro, para el que escribía. O sea, es que estaba todo el día trabajando y pensando.
Era exuberante, era una barbaridad y era una gozada. Tenía tal infinidad de registros que tomar café con él era una universidad. ¿No?
Luego vamos a escuchar a Meli, ¿no? Que cuenta precisamente eso, cómo estaba hasta la una, hasta las dos de la mañana, escribiendo, que pasaba máquina lo que él escribía, manuscritos, ¿no? Y luego ya lo rompía y bueno, ahí quedaba la máquina y se iba a la cama, ¿no? Pero que por lo menos hasta la una, las dos,
sí, muchas cosas se han perdido, es cierto, o sea que se han perdido. Algunas de sus obras, él trabajaba con una compañía de aquí de Bilbao, con Criselu, y alguna de sus, por ejemplo, una de la traducción de Sistema Perfecto de Brecht y tal, está perdido. Sí. Yo no sé, algunas otras cosas están incompletas y tal, pero se han perdido cosas que él anuncia en sus conferencias y tal. Pues yo tengo traducidas estas cosas y algunas no han aparecido nunca. Incluso, vamos, se dice que tenía avanzado eso. Yo, la verdad es que yo lo tengo leído a posteriori, pero nunca lo he conocido. Se cuenta que en el registro registro en casa de John Juaristi por parte de la Guardia Civil en aquellos años, que el Juaristi había recuperado algunos papeles de Gabriel tras su muerte. La Guardia Civil se llevó algunas cosas importantes, tales como una traducción que no sabemos hasta qué punto estaba hecha de Ulises.
De Joyce.
Bueno, y nunca apareció, claro.
Nunca apareció, nunca apareció. Oye, se hicieron intentos, yo sé que Juaristi hizo intentos luego a través de la Guardia Civil de recuperar aquellos papeles que le chorizaron, y nunca se llegará a saber. Bueno, quizás algún día. No, lo habrán quemado.
En las cavernas.
Habrá desaparecido. Bueno. Sí.
Qué casualidad que justamente muriera cuando vosotros sacabais el disco, ¿no? O un poquito antes que vosotros sacarais el disco homenaje.
Sí, nosotros, yo recuerdo que todavía yo no tenía casa y justamente, bueno, entonces estábamos entonces ya, sí teníamos casa, pero estaba mal montada la casa, y la antesala de nuestra casa la convertimos en un estudio de grabación. Yo tenía un Uher, en un magnetofón Uher de aquellos
famosos. Nos acordamos
maravilloso, por cierto,
con un equipillo Dynacor de un equipo alemán que teníamos y tal y cual. Entonces el grupo éramos, nos habíamos quedado tres, habíamos ido más, pero el grupo se había, estábamos tres en aquel momento, que éramos Antón, Vicente y yo, los tres. Y en casa, ahí hicimos una grabación de lo que habíamos considerado que era, como no había manera de hacer un disco por las cuestiones de la censura, habíamos considerado que lo más fácil de recuperar cara a la censura de nuestro repertorio eran los poemas de Mosén Bernat Etxepare, que habíamos hecho y que él nos había de alguna manera aggiornado estos textos, ¿no? Que era más accesible para la gente de hoy en día, unos textos del siglo XVI puestos para la gente de finales del XX, sí. ¿No? Y entonces hicimos la grabación de aquella maqueta, y con aquella maqueta, el primero que escuchó aquella maqueta fue Gabriel en la habitación de Basurto después de la operación. O sea, justamente teníamos acabada aquella maqueta. Yo tenía previamente otra maqueta yo solito con la guitarrilla, pero la primera maqueta de Oscorri, como grupillo, como colectivo, que era ese Bernat Etxepare, que tenemos guardado con mucho cariño aquellas cintas, la llevamos al hospital y fue el primero que la oyó, pues 3 o 4 días antes.
Estabais Vicente, Antón y tú mismo, en una versión mini de Oscorri, ¿no? Núcleo duro.
Bueno, pero curiosamente el disco de Bernat Etxepare salió después del de Aresti.
Claro, porque ya una vez de morir Gabriel dijimos, no, el primer disco no va a ser Bernat Etxepare, va a ser Gabriel Aresti.
Vamos a escuchar, lo hemos comentado antes, ¿no?, que teníamos el testimonio, la voz de la que fue su compañera, Meli Esteban, ¿no?, a la que tú bien conoces, Nacho. Hemos recuperado lo que es el archivo sonoro, ¿no?, una entrevista que le hizo Idoia Jauregui hace, bueno, pues cuando se cumplían 10 años de
la desaparición.
Exacto. Y bueno, esto es lo que le comentaba. Le preguntaba a Idoia si a Gabriel le gustaba salir por ahí con amigos y ir de chufla, ¿no? Y esto es lo que le decía Meli Esteban.
Con los amigos se le gustaba, pero el tema siempre era el mismo, el euskera. La unificación le traía bastante acongojado, por decirlo así, porque, claro, él quería el batúa por encima de todo. Entonces, pues sí tenía, claro que tenía, pues aficiones, y sobre todo la lectura. Leía además todo lo que caía en sus manos, lo mismo le daba teatro, novela, ensayos, todo lo leía. Y como, pues claro, tenía también la facilidad de poder leer en otras lenguas, pues claro, entonces, pues lo mismo le daba leer a Eliot en alemán o lo que sea, pues es que todo leía así.
¿Era un hombre de enfado fácil? ¿Llegaba a enfadarse fácilmente o no?
Sí, pero se le pasaba enseguida, Lo que pasa es que iba de duro. Iba de duro, sí. ¿Cómo? Estaba un poco siempre a la defensiva y iba de duro. Pero no era así, Quienes le han conocido luego más de cerca y han tenido pues eso, pues una confianza ya con él, pues de verdad que es que se daba él la confianza, pero eso ya conociéndole, porque la verdad es que a primera vista iba de duro,
pero luego se le pasaba rápido, ¿no?
Sí, es lo que contaba yo antes, ¿no? Que era un alma clamando cariño, y es verdad, que en cuanto a alguien le demostraba cariño, yo recuerdo y creo que entre la gente que entonces escribía y que sigue escribiendo, pues hay importantísimas firmas de la literatura euskalduna actual que si él se levantase de la de la tumba, pues les daría un abrazo grandísimo, ¿no? Que, por ejemplo, yo hablaba el otro día con la chica que me llamó para venir hoy, de Ramón Saizar Vitoria. Yo creo que del equipo de LUR Editorial, que eran pues esto, él y Arantxa Rita Vizcaya, Xavier Quintana, Sarasola, y una serie de gentes, pues yo creo que era él, verdaderamente el enamorado, ¿no? Mutuamente enamorados, ¿no? También recuerdo de las primeras cartas que estando en la mili que le mandaba cuando tomábamos café en su casa, que le mandaba a Chaga desde la mili, y los comentarios que hacía: este chaval, coño, este tío tiene buen, este es un escritor en ciernes, ¿no? Recuerdo de eso, yo me acuerdo de las primeras cartas, que era un chavalillo y tal, y recuerdo perfectamente, y es otro de los escritores que le siguen guardando un cariño.
Estuvo el
filial,
viernes aquí,
¿no?
Saizar Vitoria.
A Chaga, Saizar Vitoria, en la cárcel estaba entonces, pero tenían buenas relaciones con Xavier Amuriza, el Versolay, que estaba traduciendo una serie de libros y de cosas para la editorial LUR, y es otro de los hombres que ha seguido, o sea, gente de muy diferentes ideologías, pero que han seguido manteniendo una fidelidad en el cariño a Gabriel, ¿no? Pues Koldo Izagirre, esos cuatro o cinco que me vienen a la cabeza, José Agustín Arrieta, o sea, gente muy importante que verdaderamente yo creo que son, sin decirlo quizás públicamente como lo digo yo, pero no sé, soy hijos espirituales de Gabriel, ¿no?
¿Tú crees, Nacho, que no se lo ha reconocido suficientemente?
Sí,
mira,
sí.
Hace dos semanas, en un concierto de fados, un fadista lisboeta, al final dijo, bueno, voy a cantar una canción de alguien de la tierra, y hizo una versión un poco discutible de La casa de mi padre. Claro, eso 38 años después de su muerte, alguien que viene, entonces alguien le dice, pues si quieres cantar algo, canta de Gabriel Aresti, que es alguien representativo. Pero esa representación es popular, la conoce todo el mundo se acuerda de Aresti.
Pues mira, yo creo que la situación del país, y lo que decía antes Meli, de que él sufría con esta cuestión del idioma, de la dignificación, no sé qué, yo creo que es una cuestión bastante paradójica, ¿no? Por una parte están nuestros compatriotas castellanos, que no tienen la fortuna, o no tenéis la fortuna, de poder acceder a las hermosuras, a los goces cuasi sexuales que uno puede sentir leyendo a un Aresti, ¿no? O sea que, coño, yo de verdad, es que yo disfruto muchísimo leyendo muchísimas cosas, ¿no? Pero leyéndole a Gabriel algunas cosas, es que dices, ¿cómo este tío en este año pudo escribir esto o pudo traducir esto de esta manera? Es un placer de tales dimensiones. Entonces, yo creo que por una parte existe, un núcleo importante de gente cultivada en el país que no puede acceder, que no sabe, a pesar de que diga, sí, Gabriel, no puede acceder al verdadero placer y goce de lo que Gabriel ha escrito por no saber euskera. Y seguramente alguien dirá, joder, este talibán está hablando de... No, es que quiero decir que para los castellanoparlantes el sentirse compatriotas de los vascoparlantes es muy sencillo, pero para mí, por ejemplo, como vascoparlante, me es más complicado sentirme compatriota de mis compatriotas castellanoparlantes, y no lo digo en ese sentido porque me resulta hasta incluso sentirme compatriota de mí mismo cuando no era vascoparlante. Entonces, creo que es muy complicado el que esta gente que no puede disfrutar directamente del euskera hable o llegue a comprender en su dimensión total la figura de Gabriel Aresti. Y luego resulta que en el sector euskaldún, desgraciadamente, el sector de gente cultivada, hasta ahora, al menos ahora ya es distinto, pero no ha sido tan amplio. Entonces era dificultoso que Gabriel Aresti, estando traduciendo a Shakespeare, a Eliot o a Dante, el público euskaldún pudiese disfrutar de esto, ¿no? Porque su mundo literario era mucho más reducido y mucho más constreñido, ¿no?
Yo es que al hilo de lo que planteaba Félix, y ya es nuestro tiempo, tenemos que acabar, pero me da mucha pena porque tiene mucho que contar Nacho, ¿no?, sobre Gabriel Aresti, pero sí me gustaría que certificaras la actualidad de Gabriel Aresti hoy día, ¿no? Porque es su mensaje, por cierto, que tiene que ver con los trabajadores explotados en muchas ocasiones, ¿no?, con los bajos salarios, etcétera. Es un mensaje que parece que es de ahora.
No solamente en cuanto a su mensaje, porque Gabriel Aresti, él lo dice muchas veces, ¿no?, es fundamentalmente un tío de izquierdas, y entonces a la hora de discernir y tal, él sabe que lo primero, él está a favor del hombre, que son arenal de eso, es lo que es una de sus frases, de sus principios fundamentales, con lo cual él sabe, a la hora de decidir lo que en este país tantas veces ha decidido, si es primero el huevo o primero la gallina, si es primero la patria o primero la humanidad, él lo tiene claro, primero es la humanidad y después es todo lo demás, pero eso no quiere decir que evidentemente él no esté absolutamente implicado en el asunto de la construcción del idioma literario y de un idioma literario común para todos los habitantes de este país, de una punta a la otra, de los que se llaman franceses a los que se llaman españoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la obra de Gabriel sigue siendo no solamente actual, sino que, por ejemplo, en cuestiones lingüísticas, si levantase de la tumba, daría mamporros a diestro y siniestro frente al neo... el garbizalequería, que se llama, no sé cómo se traduce esto en castellano, el purismo, hay un purismo avalado. Yo lo he dicho, yo no quiero ser el anfán terrible del asunto, ¿no? Pero hoy en día está todo el mundo euskaldón está imbuido de estas ideas. Incluso la Academia de la Lengua Vasca es un lastre grande para la gente que quiere producir pensamiento y producir obra en euskera, ¿no? O sea, porque tenemos que tener en cuenta que el euskera no es un idioma tan particular como para que sea totalmente distinto del resto de los idiomas del mundo, y nosotros estamos en un entorno cultural en el cual nos es obligatorio que nuestro léxico, incluso nuestra sintaxis y todo eso, estén todo el tiempo evolucionando y cambiando. O sea, que no puede ser, si Aresti se levantase, daría mamporros, pero de verdad, ¿eh? Hoy en día hay unas obras últimamente editadas por Xavier Amoriza que pretende avivar una polémica en torno al futuro del euskera, que es el idioma, el momento de hacer como una segunda transición. La primera fue la que se hizo entonces, ¿no? La primera fase de la unificación del euskera. Pero es evidente que en estos momentos, y precisamente en estos momentos históricos que parecen ser importantes, que pueden ser importantes, bueno, uh-huh. están ocurriendo muchas cosas, afortunadamente, y con la desaparición de ETA, pues van a ser todavía más importantes. Pues es que es el momento de que nos sentemos, la gente que estamos implicados en ese asunto, y volvamos a repensar tantas cosas que hemos hecho mal y que tenemos que volver a hacerlas bien.
Me encanta la vehemencia con la que se expresa Nacho. Vuelve cuando quieras, aquí estamos. Y seguimos hablando de esto, de otras cosas. Y se puede estar de acuerdo o no, pero maravilla.
Yo vendo mi verdad, no es la verdad.
Claro que sí. Nacho de Felipe, recordando a Gabriel Aresti, muchísimas gracias. Vale. Y lo dicho, un abrazo, fuerte abrazo. Vale.